El mundo de la televisión está de luto tras conocerse la muerte de uno de los tertulianos más populares, el escritor y periodista Jimmy Jiménez Arnau, un hombre corrosivo, transgresor, atrevido, con una imaginación, dicen que desbordante, y que se hizo famoso por casarse con la nieta rebelde de Franco. Ayer conocimos su muerte a los 80 años y minutos después la de alguien con quien compartió muchas noches de fiesta, Luis Ortiz, exmarido de Gunilla von Bismarck y uno de los iconos de la jet set de Marbella. ¿Qué tendrá Marbella?, se preguntaban los chichos en esta canción, porque en aquellos años, finales de los 70 y sobre todo los 80, la ciudad malagueña se convirtió en el epicentro de la fiesta y el lujo en Europa. ¿Cómo sería que hasta se fabricó un modelo de coche en su honor?
Nuevo Seat Marbella, hay que vivirlo.
Y vaya, así se vivía la noche marbellí, de la que formaron parte Jimmy Jiménez Arnau y sobre todo Luis Ortiz, y que conocieron también nuestras siguientes invitadas. Paloma Barrientos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy un poco así con la voz por el ave, que nos pone en la nos pone en el aire acondicionado como si fuéramos pingüinos.
Ah, sí, esto es un clásico. Es un clásico de los aves, donde dices, tengo que ir siempre, aunque sea verano, con alguna prenda para taparme, porque si no el aire acondicionado nos puede causar estas ronqueras y afonías. Bueno, espero que tengas voz, porque tú los años 80 los viviste precisamente allí en Marbella, como también los vivió nuestra siguiente invitada, Carmen Lomana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, con cierta diferencia. Yo en los 80 veraneaba con mi marido, teníamos una casa en Menorca, pero siempre pasábamos 15 días en el Marbella Club, los 15 primeros días de julio. Y después del tiempo, cuando me quedé viuda, en el año 99, es cuando empecé a ir a Marbella. Vendí mi casa en Menorca porque me producía mucha tristeza estar allí sin Guillermo, y me invitaron unos amigos a Marbella, y esa misma Semana Santa compré el sitio donde vivo ahora.
Bueno, hablabas del Marbella Club, 2001. Carmen, que es con el que empezó todo, y sí, precisamente creo que ayer se cumplieron 70 años, ¿no?, de su apertura.
Efectivamente.
Han hecho varias fiestas. El Marbella Club es como el epicentro de todo y sigue siendo el sitio más elegante y más bonito de Marbella, en mi opinión. A mí me encanta. Siempre me ha gustado y sigue siendo único.
Ahora vamos a hablar del Marbella Club y de lo que supuso pues toda la noche en esta ciudad de la Costa del Sol, la noche marbellí. Pero vamos a hacer un apunte, por supuesto, de Jimmy Jiménez Arnau. Leía hoy unas palabras que le dedicó Pilar Eyre a su amigo Jimmy Jiménez Arnau en el último libro que escribió este. Y Pilar Eyre, la periodista, decía: golfo, crápula, niño mal de casa bien, canalla, mujeriego, drogadicto, vividor, playboy, gamberro y desalmado. Vosotras también le conocisteis. ¿Añadiríais algún adjetivo más, Paloma?
Pues mira, yo le traté, la verdad es que mucho, y en Veritatis me ha tocado hacer el obituario porque la gente es muy joven y me están tocando a hacer los obituarios de toda esta gente que he conocido. Yo de Jimmy tengo dos palabras. Es la generosidad, la simpatía y esa capacidad que tenía para recrear historias que muchas veces no eran verdad. Yo coincidía con él en un programa en Málaga, nos lo pasábamos francamente bien, y de pronto pues soltaba una que yo le miraba y le decía luego, Jimmy, eso es imposible. Y soltaba una pues que en Noruega solamente había renos, que eran los que los renos eran los únicos que eran simpáticos. Bueno, cosas así. Pero yo lo único que puedo decir de él es que desde que le conocí fue una persona de la que aprendí muchísimo, porque era de las personas más cultas que yo he conocido.
Paloma, esto es exactamente lo que yo quería decir. Cuando habéis preguntado algo más, bueno, aparte de ser tremendamente ocurrente, rápido, divertido, era cultísimo, cultísimo. Cuando hablabas con él en serio, pues realmente era un placer escucharlo, hablar, discutir de literatura, de lo que se te ocurriera. Verdaderamente era un hombre muy completo y muy complicado también.
Y era un polemista también, le encantaba meter cizaña. Acordaos del zapatazo que le tiró a Norma Duval durante un programa de radio en el que Jimmy se metió, digamos, un poquito con su marido. Esto es historia de la radio también.
Sí, lo que pasa
es
que ya venía de larga la historia.
Muy transgresor.
Venía de largo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, venía de largo porque efectivamente Jimmy a los que quería era fantástico y a los que no quería, pues les dedicaba unas columnas y unos comentarios tremendos. Y en este caso, al marido de Norma, a Marc, pero al exmarido, perdón, y también a Norma. Y ese zapatazo, además, no le dio a Jimmy, le dio a Mingote. Era un zapato, pues eso, con un taconcito de estos de aguja. Y al tirarlo con esa fuerza, pues a quien le cayó era a Mingote, que formaba parte de una tertulia de
con Luis del Olmo, ¿no?
Sí, 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 Luis del Olmo, sí. Estaba también José Luis Col, me parece.
Sí, sí, Mingote, estaba Jimmy, pero que... Es decir, ya venía de largo y pasó lo mismo con el
marido... Era tremendo él.
Con
tremendo.
El marido de Silian de Vilallonga y con el propio Vilallonga. Lo que pasa es que con Vilallonga y él no se encontraron, pero el marido de Silian, pues también se liaron a tortas en una ocasión.
Bueno, así era Jimmy Jiménez Arnau, desde luego, un personaje divertidísimo que daba muchísimo juego en las tertulias por ese carácter que tenía, ¿no? Tan sí. Particular y tan transgresor, como estamos diciendo. ¿Y cómo era Luis Ortiz? Porque yo la imagen que tengo de él es la de un hombre muy simpático, muy divertido y muy fiestero. ¿Respondía
y
esa
muy
imagen
cariñoso
realmente?
Sí. Mira. Tremendamente cariñoso. Yo a Luis le tenía mucho cariño. Siempre hablábamos porque había algo que a mí me encantaba. Decía que me escuchaba la COPE los sábados por la mañana y que me leía La Razón. Eso me dejó muy sorprendida. Claro que Luis de ahora era mucho más tranquilo, ¿no? Tenía mucho más tiempo. Me imagino que en sus años locos con los choris no tendría mucho tiempo de leer periódicos.
Mira, aquí era una pareja. Yo me ha sorprendido su muerte, aunque sabíamos que tenía cáncer y además estaba con diálisis. Quiero decir, lo cuento porque lo contaba él, porque el año este verano no, pero sí el año anterior sí fue a la gala Starlight con Gunilla. Y yo le pregunté que cómo estaba. Él dice, pues mal, ¿qué quieres que te diga? Y Gunilla el otro día en los premios Escaparate en Sevilla acudió con porque le daban un premio, acudió con su hijo y su nuera. Y lo mismo, le dije, ¿cómo está Luis? Y me dice, pues mal. Por eso no, yo cuando ayer supimos la noticia me quedé bastante impactada porque sabíamos que estaba mal, pero claro, al estar Gunilla y su hijo y la nuera en esta fiesta, pues nada. Te quería decir una cosa antes, cuando se divorciaron, pero se divorciaron por una historia muy, muy divertida. En el sentido de que Gunilla tenía su residencia fiscal en Mónaco. Uh-huh. Entonces se divorcian porque en aquel momento pues andaban un poco ajustados de dinero y les ofrecen esa exclusiva de la separación. Se separan pero siguen viviendo juntos. Y luego muere su madre, la madre de Gunilla, que tenía pues al lado precisamente del Marbella Club una finca impresionante. Se vende esa finca y ya... Ya se hacen ricos.
No tuvieron ya que seguir
efectivamente
con la historia,
es más,
de la separación.
Luis Ortiz, sí. Una de las cosas que decía, que es que yo me mandaba en aquellos momentos.
Me encanta porque le van viniendo recuerdos a Paloma y se va sonriendo.
Y me mandaba porque de pronto decía, era absolutamente agradable, era un hombre igual que eran la noche y el día. Gunilla era...
Pero se querían
hombre,
y
que
se respetaban muchísimo. Querían muchísimo y sobre todo... Yo encuentro que había un respeto enorme para hacer cada uno lo que le daba la gana. O sea, Gunilla siempre ha hecho lo que ha querido, era muy sociable y es muy sociable. Y él, en los últimos tiempos, salía menos, pero bueno, tenía la vida como le gustaba. Vivía en un sitio muy bonito. Y creo que Gunilla ayer me dijo, Carmen, era horrible verle sufrir como estaba sufriendo últimamente. Así que descanse en paz.
Eso es. Bueno, hablar de Jimmy y de Luis Ortiz nos lleva directamente a Marbella.
Te cuento lo último de Gunilla, porque se separaron precisamente por eso. Luego ya, cuando tiene la herencia, hay un problema. Ellos se habían casado en Gananciales. Entonces, como precisamente Gunilla tenía la residencia en Mónaco, pues entonces no había que pagar nada porque habrían tenido que pagar una millonada. Y se compran, lo que estaba diciendo Carmen, en una finca camino de Listán, una casa preciosa con muchísimo terreno, que ahí volvieron a dar fiestas. Esa casa se llamaba Sagitario, que yo estaba un par de veces, y después ya hace unos años... había un bungalow que era para el hijo. Hace unos años ya esa casa la venden y se hacen en el mismo terreno un cortijo, una casa más pequeña. Y ahí era impresionante porque, claro, te chocaba mucho que fuera un cortijo, pero luego había cuadros de príncipes alemanes. O sea, una historia que no es que fueran antigüedades, eran una decoración palaciega de cualquier palacio de Centro Europa, pero el camino de Listán, o sea, una cosa que llamaba mucho la atención.
Lo más alto de Listán.
Sí, es verdad.
Vivían muy, muy lejos, con unas vistas maravillosas. Y luego la casita, ese bungalow que tenían, siempre estaba con invitados. Y ha habido momentos en los que ellos han vivido ahí, cuando vendieron la casa grande, la casa principal, hasta que tuvieron esta.
Bueno, hemos hablado, Carmen,
bueno,
de...
Bueno, son muy surrealistas. Ellos eran, sobre todo Gunilla, es la persona más surrealista... Más original.
Bueno, y los dos, Gunilla y Luis Artiz, sin duda, los iconos, uno de los iconos, ¿no?, de la Marbella y de esos años de la jet set, donde la ciudad malagueña deslumbró a famosos, a estrellas de Hollywood, aristócratas, empresarios y hasta a jeques árabes. Escuchad lo que decía de Marbella alguien que pasaba allí todos los veranos, la gran Lola Flores.
Yo cuando llegué a esta ciudad, pues bueno, a este pueblo tan maravilloso, no había estos rascacielos ni había nada. Era un pueblo blanco, muy bonito, y aquí estoy muy a gusto y me gusta mucho la costa.
¿Cómo pasa Marbella de ser ese pueblo blanco del que habla Lola Flores a convertirse en ese fenómeno que acabó siendo?
Pues eso, quien fue Marbella, y quien lo ideó, fue el príncipe Alfonso Joeloe, que le llamaban, como, bueno, pues no pronunciaban su nombre, decían Alfonso Oleole.
Alfonso Oleole.
Oleole, sí.
Bueno, cuando su padre se casó con la madre Alfonso, que la gente le decía a ella, a Piedita era de origen mexicano, Piedita Iturbe, pues le decían, fijaos, en Madrid creo que se decía, vamos, si es flamenca doña Piedita, que se ha casado con uno que se apellida Oleole. Y claro, eso fue como casi como un chiste, ¿no?, que corría por Madrid.
Y además, fíjate, yo creo que además fue el que inventó Marbella, el que inventó el pádel, el que hizo el centro neurálgico, pues sí. En eso, en un pueblito de pescadores, lo que era absolutamente el lujo. Yo, fíjate, creo que Alfonso el Príncipe llegó un momento que no todos los proyectos que tenía se los echaban atrás. Él fue el primero que tuvo la idea de la cantera de Nahueles, lo que ahora es Starlight, montar ahí un sitio de conciertos. Y ya llegó un momento que ya cansado, en la última etapa ya de Marbella, que a todas las iniciativas que él tenía le dijeran que no, dijo, pues me voy. Y entonces compró una casita que ahora no sé de quién es. ¿Quién la tiene?
Bueno, pues ahora esa casa es de Hubertus, su hijo Hubertus Joeloe. Vive ahí en la casita del príncipe, se llama Ida a las fiestas, Hubertus, y la arregló y es maravilloso. Cuando entras en la casita del príncipe es como entrar en una casa en México, los colores, la forma, porque ellos tienen muchos, muchos entronques por parte de la abuela, de la madre de Alfonso, padre de Hubertus, de México. Eran de origen españoles en México. Y es preciosa la casita del príncipe. Y luego también Alfonso compró las monjas, esa finca maravillosa en Ronda.
Y aparte
que
de
ahora
ahí, bueno,
ha heredado Hubertus también.
Todo fue creciendo de tal manera que, como decíamos, Marbella se convirtió en ese epicentro de la fiesta en toda Europa. Todo el mundo quería estar en Marbella. Claro. Famosos, bueno, no solamente famosos de nuestro país, actores, cantantes. Es que Sean Connery se compró una pedazo de mansión también en Marbella en estos años, ¿no? Y muchísima otra gente. Y fue además, Carmen, una época, y te lo pregunto también a ti directamente, Paloma, en la que los famosos y la prensa del corazón convivían en armonía.
Bueno, la prensa del corazón, en general la prensa, porque allí yo estuve, pues que fueron 8 años, me mandaba la revista Tiempo, que Julián Lago fue el inventor de los cuadernillos de verano, que te he traído aquí un ejemplo, y luego estaba Interview, estaba Diario 16, estaba Maruja Torres, estaba Ignacio Camacho, estaba Carmen Rigal. Quiero decir que ahí teníamos una relación muy, muy, muy directa. Estábamos en las fiestas, pero estábamos en las fiestas también invitados. Y además no tenían la piel tan fina como se tenía ahora. La piel fina llegó a partir de Jesús Gil, cuando Marbella se convierte un poco en Marbella Ciudad Sin Ley. Pero ahí sí, compartíamos absolutamente todo. Había veces que dependiendo, pues a mí me tocaba a veces hacer al personaje, a la dama de extranjera estupenda, y luego resulta que el marido era uno de los principales jefes del clan Santa Paola, de la mafia italiana. Entonces quiero decir, pero, que ahí, Paloma, compartíamos todo.
Que yo creo que en toda esa gente del cine, Elizabeth Taylor, Harrison, cantidad de personas que parece increíble que hayan podido recalar ahí, pero eso fue gracias a los Hohenlohe, Alfonso y a toda la aristocracia europea, que muchos tuvieron que marchar después de la guerra de Alemania, y bueno, estaban relacionadísimos y hablaban de este pueblito, y cuando llegaron allí les encantó y crearon su pequeño mundo. Bajaban a la playa, les divertía bajar en burro, hacer cosas pues diferentes, ¿no? Y luego ya fue la época de Jesús Gil, que ahí es donde Alfonso, yo creo que se replegó. Dijo, yo aquí no tengo ya nada que hacer. Jesús también hizo muchas cosas buenas por Marbella, sobre todo al principio, ¿no crees, Paloma?
Sí, porque lo que pasa,
no es solo...
Lo que pasa
terminaron
que luego...
muy mal, sí, pero hizo muchas cosas
mal,
buenas.
Es verdad que los primeros años, mira, fueron positivos, como dice Carmen, claro, porque cuando llegó Jesús Gil a la alcaldía de Marbella, pues luchó mucho contra la inseguridad. Pero claro, hizo también una expansión,
tremenda,
una expansión urbanística masiva muy criticada, que provocó que la JET poco a poco se marchase. Y luego, claro, vino la corrupción y ya con Julián Muñoz y el caso Malaya, la puntilla, desde
bueno,
luego.
Bueno, eso era... A ver, yo a Jesús Gil me tocaba todos los veranos hacerle una entrevista. A ver, yo tenía personajes fijos como era Gunila, como era, mira, Goyanes y Cari Lapique. Pero una de las frases que nunca se me olvidará fue Jesús Gil. Decía, si se hacen paseos bonitos y se venden las casas, yo gano porque yo vendo las casas mías que son las más caras. Y después efectivamente llegó la Marbella Ciudad Sin Ley, que yo siento mucho que Julián Muñoz esté en la situación que está. Pero vamos a ver, ahí se robaba no solamente Malaya, sino Saqueo 1, Saqueo 2, Monteverde, y ahí fue...
No, era terrible.
Era el robo a mano armada.
Se llenó de gente que llegaron a Marbella sin tener nada y en muy poco tiempo eran ya millonarios. Y personas que no tenían, a lo mejor, mucha educación, bastante horteras. Y eso es lo que creo en un momento dado... una mala fama de Marbella. Pero Marbella siempre sigue siendo la joya de la corona de la Costa del Sol y sigue siendo fantástica. Ahora ha habido etapas y ahora está la etapa de Oriente Medio. Tenemos Qatar, Abu Dhabi, todos los Emiratos Árabes, bueno, por supuesto, la familia real saudí, que este año han estado todos. Es otra Marbella diferente. Y luego la gente de siempre también sigue estando. Porque Huberto sigue estando ahí, todos los Hohenlohe, todos los amigos.
Pero bueno, aunque sigan estando, siempre. Paloma, no tiene nada que ver la Marbella de ahora con la que vivisteis en los años 80.
¿Sabes lo que pasa? Que yo ahora...
Con ese glamour, con ese lujo, con esa fiesta que empezaba además a primera hora de la mañana y que duraba todo el día.
Empezaba, mira, yo te digo un poco cómo era el horario nuestro. El horario, yo tenía 25 años, con lo cual aguantabas todo. Empezabas en el Marbella Club, que era la hora del aperitivo porque había que dar información. El cuadernillo de tiempo eran 15 páginas. Y era la mayor información, se daba precisamente en Marbella. Bueno, pues ahí yo aprendí con qué se bebía para las... ¿cómo se llama esto? Cuando has bebido mucho...
Resaca.
La resaca. Y era una cosa que se llamaba Usopp, y es Ay, Carmen, ¿cómo es el bulsop? Era sopa de buey, ¿sí? Con vodka, sí, con tabasco, sí, y unas gotitas de angostura. Y entonces eso... Y un
¿Te lo
huevo.
Daban para la resaca?
Ellos se lo tomaban, pues sí, yo también lo probé.
Y el Bloody Mary también.
Sí, y una yema. Y luego ya empezabas ahí, luego ya había que ir a un chiringuito que se llamaba Marisa, que ahí seguían, que estaba al lado de la casa de la duquesa de Alba.
Que tenía un ambientazo, sí. Marisa.
Luego ya te ibas a escribir, o si podías te echaba la siesta, y luego ya hacía las entrevistas que tenías que hacer, y luego ya a partir de las 11, 10 de la noche empezaba la fiesta, que acababa en un tablao flamenco que se llamaba Lunares, que era súper cutre, pero ahí acababan todos
Era en el pueblo.
Sí,
el pueblo.
A las 5, bueno, a las 6 de la mañana, era claro, el after que sí empezó.
Bueno, los días allí que empezaban así, que no terminaban nunca en estas fiestas de Marbella.
Pero Starlight.
Sí, Starlight, efectivamente, que eso es.
De toda España.
Y de todo el mundo, y de todo el mundo con artistas, por supuesto, de primerísimo nivel, que está muy bien, que vuelva a tener ese glamour de nuevo la ciudad de Marbella, como tuvo en los años 80, especialmente con esta Jet que hemos repasado con Paloma Barrientos y con Carmen Lomana. Paloma, gracias. Nos has traído aquí un despliegue de fotografías, sí, fíjate,
mira
de todos
qué
los reportajes. Era... Bueno, no hemos citado, pero estoy viendo también
estaba
a Jaime
Valera,
de Mora y
Jaime
Aragón,
de Mora, a
personajes
Connery,
muy importantes de aquellos años.
Y sobre todo a Soraya, a la princesa Soraya. Y la gente se vestía muy bien. O sea, la gente no iba de trapo, como hay a veces que ahora van con playeras y demás, no. La gente iba, era elegante. Y los periodistas también nos vestíamos. Quiero decir,
bueno, el glamour de una época, bueno, que ahora pues ha rebajado un poquito. Ahora sí es verdad que apostamos más por la comodidad. Paloma, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Carmen Lomana, gracias.
Hasta luego, Carmen.
Gracias, Carmen, que te escuchamos este fin de semana.